Ariel Kakowitz es un profesor de Relaciones Internacionales, titular de la cátedra Chaim Weizmann de Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sus áreas de investigación incluyen la investigación sobre la paz, relaciones internacionales, procesos de paz, globalización y sociedad internacional. El profesor es autor y editor de 10 libros sobre el tema de la paz. A esta hora ya no se sabe cuántos serían los muertos en Irán ni fuera de Irán, ya que Irán ha impactado precisamente territorio de Israel, del Líbano y de otros países del Golfo. Profesor Kakowitz, buenos días.
Hola, buenas tardes desde Jerusalén.
Profesor, ¿usted cómo ve el futuro inmediato de esta cruel guerra, como todas las guerras?
Mira, estamos en el tercer día y en las escrituras, en la Biblia se dice la profecía es para los necios, ¿no? Es decir, es muy difícil de ver. Sabemos, yo siempre le digo a mis estudiantes que uno sabe cómo las guerras comienzan, uno no sabe cómo las guerras se acaban, ¿no? Es decir, podemos comparar la guerra del año pasado, que fue esencialmente una guerra israelí entre Israel e Irán, junio duró 12 días. El presidente Trump creo que dijo hoy que va a ser algo de 4 semanas o menos. Pero esta es una guerra peculiar porque es una guerra de Estados Unidos con Israel contra Irán. Y a pesar que hay muchos intereses comunes entre Estados Unidos e Israel, no son intereses idénticos. Y yo creo que la respuesta a tu pregunta, yo creo que hay dos elementos vitales. Uno es el presidente Trump mismo, que él probablemente va a decidir cuándo. Y la segunda es la dinámica, ¿no? Puede ser una dinámica de escalada o de desescalada, ¿no? Yo espero, te lo digo también desde el punto de vista personal, como ciudadano israelí, que llevamos 3 días prácticamente acá en casa, y yo soy de los privilegiados que tengo un dormitorio que es cuarto blindado. En cualquier momento puede sonar la alarma en el teléfono diciendo que en 10 minutos quizás hay misiles en camino y después tengo 1 minuto y medio para entrar al cuarto. Pero para darte una idea, soy de los privilegiados porque hay centenares de miles o millones de ciudadanos de Israel que ellos no tienen esa posibilidad y tienen que correr a un refugio público. Y vimos ayer qué ocurrió en la ciudad de Beit Shemesh, ¿no? Que un misil hizo impacto directo en un refugio público, ¿no? Causando 9 muertes, todos civiles. Así que, mira, es nuevamente, no se puede saber cuándo, y la retórica del primer ministro israelí dice la guerra va a continuar por el tiempo que sea. No es la retórica que tú escuchas del presidente Trump, ¿no? Y acá el que va a decidir cuándo se acaba no es el primer ministro Netanyahu, es el presidente Trump.
Sí, profesor, yo quiero preguntarle, pues un mes antes de morir, Jamenei nombró varios sucesores. Entonces, ¿usted no cree que crear una guerra para cambiar el régimen de Irán puede salir un poco mal porque nada garantiza que el que llegue puede ser aún peor?
Sí, eso, lo que tú dices exactamente, lo digo, si lo digo a mis conciudadanos, o lo digo, no, yo estoy en los medios en América Latina que, y digo algo parecido. Es decir, mira, Jamenei tenía una trayectoria muy siniestra, ¿no? Jamenei, de alguna forma, y lo digo como judío argentino, ¿no? Yo me mudé aquí hace 46 años, pero no sé si ustedes recuerdan que en 1992 hubo un atentado en la Embajada de Israel en Buenos Aires, y luego en julio de 1994 hubo un atentado atroz contra la comunidad judía en Buenos Aires, AMIA, con 85 muertos. Y el responsable directo ha sido Jamenei, ¿no? Es decir, pero como tú dices, uno no puede saber quién lo va a suceder. Y en ese sentido estoy de acuerdo que los objetivos de la guerra, una cosa es neutralizar misiles, porque misiles balísticos pueden caer estragos. El hecho que en Israel las víctimas, el número es mucho menor, porque tenemos probablemente la defensa antiaérea mejor en el mundo, ¿no? Pero, o el tema nuclear. Pero el tercer tema que mencionas, que es el tema de cambiar el régimen, es muy complicado. Este es un régimen atroz que merece ser cambiado, sí. Pero no es el papel de Estados Unidos o de Israel, claro, hacerlo, ¿no? Porque profesor, la historia...
Sí, profesor, pero si nosotros quisiéramos ver hacia el futuro, ¿hasta dónde un cambio de régimen en positivo es viable cuando lo que ha hecho el régimen durante estos más de 40, casi 50 años, es meterle en la cabeza a los iraníes que el enemigo es Estados Unidos, que el enemigo es Irán y que ellos siempre van a hacer aquello que les hará daño?
Sí, pero mira, si tú ves... es decir, eso es parte del mensaje del régimen, pero tú puedes hacer una gran diferencia, nuevamente, no quiero comparar a mi país con Irán, pero siempre puedes hacer la diferencia entre el régimen y la sociedad civil. Y lo que hemos visto, por ejemplo, desde diciembre en enero, y que fue, de alguna forma vimos una represión tremenda, ¿no? De miles de muertos, es que el pueblo iraní, o yo diría quizás la mayoría de los iraníes, no quieren a este régimen. Es decir, yo te digo, no soy experto de Irán, como ustedes me presentaron, yo soy investigador de paz, no soy experto de Irán, pero por lo que entiendo es que probablemente mucha más gente estaba contenta por la muerte de Jaminaí que aquellos que estaban llorando. Y muchos no pueden ahora expresarse después de la represión que hubo el 9, el 10 de enero, ¿no? Es decir, hace un mes y medio atrás. Y tomen en cuenta también que Irán, que es un país de 90, 94 millones de habitantes, la mitad o quizás un poquito más de la mitad son de origen persa, el resto son minorías étnicas. Es decir, el régimen está desde 1979 y tú tienes intereses económicos de las guardias revolucionarias, del ejército, etcétera, de la teocracia que maneja Irán, pero el pueblo es diferente. El pueblo, es decir, hay una sociedad civil que probablemente quiere cambio. La pregunta es cómo se hace ese cambio, ¿no? Si ese cambio se puede imponer de afuera o por bombarderos aéreos, ¿no? Esa es una gran pregunta, porque nuevamente la historia, especialmente Estados Unidos, tanto en América Latina como en el Medio Oriente, veamos el caso de Irak hace 23 años atrás, sí, no salió bien.
Claro, pero profesor, precisamente por eso que usted menciona, había una esperanza similar en Irak cuando se cayó también el dictador iraquí, a pesar de que la guerra tuvo unas justificaciones que luego se comprobaron falsas, y mucha gente también lo celebró, y sin embargo, ese país, tantos años después, sigue en el absoluto caos. ¿Usted cree que con Irán va a pasar algo parecido?
Mira, no sé si Irak no diría hoy absoluto caos, está mejor que estaba, pero recordemos juntos a nuestros oyentes que luego de la invasión de Bush Jr., que él declaró victoria en el portaaviones, después hubo en Irak una terrible guerra civil, y no solo eso, se creó como de hecho se reprimió completamente el régimen batista de Saddam Hussein, que ellos eran una minoría sunita, se creó luego el ejército, el Estado Islámico, Daesh, ¿no? Daesh, ISIS, es un resultado de la guerra civil de Irak, y Estados Unidos estuvo en Irak años. Ahora Irak de alguna forma está mejor, pero Irak, por ejemplo, la mayoría en Irak es chiita, y de alguna forma hoy día está, por un lado, no está con Irán, tampoco está en contra, es decir, o tienes también el caso de Libia con la deposición del dictador Gaddafi, que luego también salió una guerra civil. Por eso, claro, te digo, acá hay diferentes escenarios. Quizás un escenario posible posible, y digo, estoy conjeturando, no quiero decir, porque acá estamos hablando de diferentes escenarios, es que haya un régimen, el mismo régimen, pero que sea un régimen que esté mucho más debilitado y que vuelva a negociar con Estados Unidos respecto al tema nuclear, respecto al tema de los misiles, respecto al tema de los proxies, ¿no? Algo, si ustedes quieren, no igual, porque es muy difícil comparar, pero tomen el caso de Maduro, ¿no? Que fue muy elegante, muy quirúrgico, que lo sacan a Maduro y sigue la vicepresidente.
Claro, pero ahí hay una diferencia importante, que es el elemento religioso, que usted, profesor, sabe muy bien que es profundamente más complicado que lo de Venezuela a la hora, porque eso se extiende por todo el mundo chií, y ese elemento religioso complica el panorama. Pero le quiero preguntar otra cosa, porque usted señalaba que la guerra termina cuando diga Trump. Pero algunos informes dicen que esta guerra comenzó cuando decidió Netanyahu. Incluso hay informes periodísticos que han dicho, obviamente son versiones periodísticas, que Marco Rubio le había dicho a los congresistas que Estados Unidos entra en la guerra porque Netanyahu ya había decidido atacar, independientemente de si entraba o no Estados Unidos.
Mira, yo esa información no la tengo, y lo que puedo decirles, y esto es público, hace un par de días nos sorprendimos de leer en el Washington Post que despacito el príncipe heredero Mohammed bin Salman habló con Trump varias veces instigándolo a salir a la guerra. Por eso lo que tú mencionas, es decir, yo no tengo, nuevamente, yo soy académico o ciudadano que sigo, ¿no?, las cosas y trato de ver la realidad en forma racional. Sí. No quiero creer, nuevamente, esa acusación es muy, muy grave, ¿no? Es decir, porque de hecho es un poco, me recuerda el caso del 2003, cuando se decía que Bush sale a la guerra porque Netanyahu, el mismo Netanyahu, le dice es una buena idea salir a la guerra, ¿no? Los neocons del 2003, también para salir a la democracia. El que decide es Estados Unidos, ¿no? Y nuevamente te digo, acá yo no veo la televisión acá en Jerusalén, no quiero verla porque no quiero, si lo que tú dices hace un eco, profesor, o rima con...
Sí, pero pero permítame preguntarle, porque también aquí el tema es que Estados Unidos e Israel tomaron una decisión, pues ya en el terreno ofensivo. ¿Cómo queda entonces la posibilidad de una salida diplomática a todo esto? ¿No será que más bien la consecuencia directa será que se radicalice aún más el régimen iraní?
Eso puede ser, pero para terminar la oración, nuevamente, yo quiero aclarar que no es decir, Israel no puede decidir lo que hace Estados Unidos, al revés, sí. Les recuerdo a ustedes y a los oyentes que la guerra, la terrible guerra entre Israel y Hamas, se acaba cuando el presidente Trump, el 9 de octubre, obtiene o impone un cese del fuego, ¿no? Es decir, acá hay que poner claro quién es la potencia y quién es el socio menor. Ahora, a tu pregunta, nuevamente, jugando con escenarios, hay una posibilidad de una salida diplomática. Yo creo, nuevamente, como profesor de paz, ¿no?, tengo mi predilección, obviamente, por procesos diplomáticos. Y les quiero mencionar que creo que ayer el presidente Trump, en una entrevista de Atlantic, dice, sí, los iraníes ya me contactaron, quieren negociar, no sé cuándo va a ocurrir. Y el que desmintió el hecho, que es un personaje al parecer muy importante, yo creo que la eminencia gris en Irán, y creo que así como estamos hablando está vivo, es el señor Ali Larijani, si lo pronuncio bien, que es el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, y él desmintió. Él inclusive dijo, después de la muerte de Khamenei, Estados Unidos e Israel van a pagar un precio muy grande. Pero si ustedes leen la biografía de este señor. Ese señor estuvo involucrado en el acuerdo del 2015 con Obama, y este señor manejaba las negociaciones ahora en las tres rondas, ¿no? Que obviamente fracasaron. Es decir, nuevamente, no es alguien que va a ser el próximo ayatolá, pero si ustedes leen sobre el tema, se perfila como una persona importante, pragmática, quizás halcona, ¿no? No, a lo que voy nuevamente es que antes mencionaban el elemento religioso teocrático, pero está también el elemento de las guardias revolucionarias o del ejército. Es decir, nuevamente, hay una posibilidad de una salida diplomática si va a haber elementos en Irán que van a querer volver a negociar con Estados Unidos bajo otras condiciones, ¿no? Es decir, condiciones más duras, pero van a poder salvar el régimen. Y pueden ofrecerle a Estados Unidos también intereses económicos, que eso al presidente Trump le gusta.
Pues
ahora,
ojalá.
Está la otra, el otro escenario nuevamente es que, y vemos ahora que Irán está respondiendo a todos los países del Golfo, ¿no? Es decir, el único país que Irán no toca, no sé si ustedes se dieron cuenta, y también es interesante, es Turquía. Y tengo entendido, si no me equivoco, que en Turquía también, Turquía pertenece a la OTAN, ¿no? Pero a Turquía Irán no lo toca, porque a mí me da la impresión que Turquía quizás pueda jugar un papel protagónico en un proceso diplomático.
Ojalá, profesor. Ojalá que haya una salida, una luz diplomática, eso sí, por fuera de Naciones Unidas, que esa organización no sirve para nada, y de gobierno a gobierno se pueda llegar a un acuerdo para retornar a la paz. Él es Arié Kakovits, un profesor de paz desde la Universidad Hebrea de Jerusalén. Profesor, feliz mañana y muchas gracias.